Esto es Hablando.
Desde San Juan, Puerto Rico, GW5, el estudio número uno de Gabriel Nieves Portalatín, a mi izquierda. Si te ríes, se cae.
Este es el estudio número uno, el número dos está allá y el número tres está abajo.
Correcto. Gabriel Portalatín, Fernando Vargas Cali. Pásame el balón, es su podcast de NBA, todas las semanas con las novedades. Probablemente hablen de los cambios que hubo en el fin de semana.
Ser una mierda episodio porque
NBA,
esperábamos más.
Ey, pero hubieron unos cuantos. Celio.
Hubo.
Este es parte de... No sí, se no habla malo, pero sí subieron al principio de los episodios. No,
dices tú hubieron.
Celio Maldonado desde Juncos, Puerto Rico, en los controles de Hablando... De
controls.
Popa, 787, gracias, ah, chaval Celio, 787-221-9530, info@gw5.com,
dale like, dale share, comparte este contenido, dale a la campana para que te enteres cuando subimos contenido aquí en el network. Coño, tenemos casi todos los días tenemos un contenido diferente, no es Hablando Pop, pero tenemos otras cosas también. Todos los viernes, el viernes pasado fue el último episodio que tiré de Historias de un Emprendedor, hasta que vuelva a grabar el otro chunk. Uh-huh. Así que se van a quedar con un pedazo de historia que lo hice totalmente a propósito. Sí, lo hice a propósito.
Muy bien.
Transform nos traicionó, dijo que no va a regresar más acá, por los que tenían la duda.
Hasta la próxima que vuelva.
No, hasta
la que se aburra.
Hasta que él diga, quiero regresar, muchacho. Sí. Los que juegan un Xbox, que son leales a la plataforma de Microsoft.
A diablo, arrancamos con eso.
Están... Papi, se sienten.
Venimos con asignación, así estamos
charpo. Se sienten, hoy. Se supone que no vamos hoy. Pules, pones. Están.
Estamos ligados.
Para saberle el chisme, chacho, le encanta.
Ajá.
Dale, hombre, pero voy a contestar.
A ese es Bali.
Que es valiente.
Fernan, Microsoft dijo que planifica el año que viene o este año sus juegos exclusivos. Ponerlos en otras plataformas como PlayStation, ponerlos en Nintendo. Se rumora.
Ya están en PC.
Esta semana que está corriendo este popa es que van a hacer el anuncio de lo que nadie sabe. Ponerle Starfield, cabrón, que yo me iba a comprar un Xbox. ¿Cuál es el nuevo? ¿Xbox One? ¿O cómo se llama?
¿Qué sé yo?
Serie X.
Ya como que a nadie le importa, cabrón.
Por eso, yo creo que ese es parte del problema.
No, pero es que Xbox ha sido terrible con los nombres desde
mira, el 360. Básicamente, acá. Esa foto que tiene Celio ahí, para los que están escuchando esto, tiene la mayoría de los first party de Xbox, y yo había olvidado Forza, es uno que sería grandísimo si sale en PlayStation. Fallout, va a venir eventualmente Elder Scrolls. Y Gabriel, los fans se sienten como traicionados, como que puñeta, yo me compro un Xbox pa jugar los juegos tuyos y para frontearlos, porque parece que eso es un flex, como dicen, los jóvenes.
No entiendo por qué todavía eso es una conversación.
Y Microsoft de seguro dijo que a Sega le va cabrón. Porque yo no tengo, hay que hacer billetes. Y después yo le di más casco y yo dije, pero Microsoft como compañía no funciona así. Que ellos ponen Windows en todos lados. O en su propio PC si la quieres comprar la de ellos, pero está en todos lados.
Exacto.
Ya para mí es multiplataforma.
Bueno, es que desde que tú tienes la habilidad de jugar todos los juegos de Xbox en computadora, si puedes tener una computadora, ¿para qué te vas a comprar un Xbox?
Sí.
A menos que ellos hagan como, no, porque el juego de nosotros va a salir ahora y en un año.
Que no tiene sentido ninguno.
Sale en la otra máquina.
Eso ya había pasado antes con algunos juegos. Como
Sony que... tiene The Show en Xbox.
Ajá, que es el primer juego que dice que es la carátula PlayStation Studios y está disponible en Xbox.
Pero Nintendo tiene Mario corriendo de frente una cosa. No, Mario algo y Mario Kart en iPhone, que es otra plataforma.
A ver, esos juegos no los quitaron.
Ah, no sé si los quitaron, pero llegó.
Estuvieron.
Hubieron.
No, yo me acuerdo que es Phil Spencer, el de Xbox.
Es el viejo. Ese es el Gaby.
Él dijo una vez que él le gustaría que los juegos de Nintendo estuviesen disponibles en Xbox.
Tú tienes, maybe es paga.
Y él dijo eso. Y hubo una vez como con un anuncio de Xbox y Nintendo juntos. Yo no sé para qué juego era.
Ajá.
Que hicieron una producción junto, un anuncio junto y todo el revuelo. Y todo el mundo pensaba, anda, para el carajo.
No sabes qué hacer, cabrón. Te veo bien peleado.
Con el micrófono. ¡Wow! Hace tiempo, yo no sé.
Lo toco. Hay que quedarse frente al micrófono.
Es que tuve que decirlo porque te vi en cómico.
Estoy struggling, pero gracias por decirlo. Yo estaba pensando, nadie se va a dar cuenta.
Sí, no, bueno, eso es parte.
En otras cosas, todo el mundo comparte. Es como si lo que hizo Universal, la semana pasada dijo, mira, ninguna de mi música para TikTok, para el carajo. La pueden usar en Instagram, en todos lados. Uh-huh. En TikTok no. Uh-huh. Y un montón de gente dijo, cabrón, pero qué raro es, qué sé yo, porque la norma es que lo pongan en todos lados, qué sé yo, y para los artistas se quejaron. Microsoft en los últimos años ha comprado cuánto de esos desarrollador le aparece por medio.
Los que hacen Starfield, por ejemplo, que es
Bethesda,
que son los de Fallout.
¿Quién lo compraron?
Skyrim. Compraron ese.
Es un estudio ahora de Microsoft. Ellos eran un estudio independiente, ahora son un
compraron
estudio.
Compraron Activision.
Activision,
que es reciente.
Call of Duty va a salir más que en Xbox.
Eso no, era la compañía decían, no le beneficia.
¿Cómo es?
La compañía no beneficia que Call of Duty salga solamente en Xbox.
Exacto.
Perdería, chavo.
Ellos gastaron no sé cuántos miles de millones de dólares pues, más que para Xbox, cabrón. De seguro.
Y yo digo que ya multiplataforma porque, coño, ya Xbox ya tiene Xbox Cloud Gaming porque, tú lo puedes jugar en otro lado.
Uh-huh.
En PC, en teléfono, en iPad.
¿Se puede poner en el Switch?
No, todavía eso.
No, todavía. No, es que
les está dando ideas.
Que lo iban a hacer.
Les está dando buenas ideas.
Y PlayStation se va a copiar
eso. Game Pass en Switch.
Una aplicación de Game Pass que tú puedas bajar en el Switch.
Ah, como el celular. Lo mismo.
Exacto.
Ah, okay.
En el Switch 2. Ponerlo en el Switch 2.
Yo me imagino que eso es inevitable.
El Nintendo tiene como aguantado un montón de noticias porque es para el Switch 2 que supuestamente sale este
bueno,
año.
Bueno, ellos tienen firmado un contrato con Xbox.
¿Nintendo?
Sí.
¿De qué?
Bueno, recientemente con los Call of Duty.
Ah, okay. Y Sony de seguro tiene que hacer un...
Bueno, Sony lo hizo obligado porque no había de otra.
No, Microsoft no, claro. Está cumpliendo contrato de Activision actual con Sony. Como que si tú compraste la compañía, tenías que cumplir lo acordado.
Okay, okay, eso okay. Eso pasa mucho en estas cosas, como para proteger a todos los empleados también y todo ese revolución.
So, se están como que cayendo las divisiones en juego y en todo, y en muchas industrias también, porque Disney no va a hacer un app de deportes con TNT y con Fox o una cosa así.
Sí.
Para incluir. Es más o menos la misma mierda. Y ESPN se va a abrir.
Es que esto es, mira, en el 2015 Bill Simmons se fue de ESPN.
Ajá.
Y creó The Ringer, que era su GW5 Network.
Ok.
Su plataforma de podcast, que después la vendió a Spotify por 250 millones de pesos.
Me gusta que compare estas cosas así.
Pero es que ese fue el meneo. Él hizo, yo voy a hacer mi feed de podcast, de diferentes podcasts, y voy a contratar a la gente para grabar podcast. La compañía era una compañía de podcast, y el website era para escribir. ¿Qué pasa? Cuando perdí el hilo.
Lo de unir.
Ajá. En un episodio en el 2015 del podcast de Bill Simmons, ajá, él estaba con otras dos personas que tienen un podcast de televisión y ellos estaban hablando del streaming. Cómo eso cambia el cable y todas esas pendejadas y whatever. Y ellos decían, no, mano, porque está Netflix ahora matando. Para esos tiempos estaba empezando Nasty HBO Now, que después se convirtió en HBO Max.
Sí.
Que eso, cuando HBO tenía HBO Go, pero era que tú tenías que pagar el cable para poder tener el app. Y después dijeron, el que no tenga el cable, pues mira, pagas 16 pesos al mes y tienes este app. Era lo más caro en ese momento. Ajá. Estaba pasando eso. Están empezando a anunciar series más exclusivas de streaming. Y entonces están hablando como, coño, todo el mundo está pagando diferentes streaming, está pagando internet, qué sé yo. Y sale un cabrón en el podcast y dice, imagínate un día que te vendan una cajita como un Roku y tú ese Roku le pagas 30 pesos al mes y tienes todo incluido. Y es como que eso sea, y la cajita se llama el Cable, KBL. Eso es lo que está pasando ahora.
Sí, ya.
Se van a unir todos.
Se van a unir todo el mundo para ofrecerte un bundle porque no todo el mundo te puede pagar todos estos apps, todos estos streaming, todos estos revoluciones. Los juegos. Cabrón, la gente que se quiera comprar las tres consolas y una PC... Tú tienes que tener chavos con cojones.
Es una.
Y tú, como desarrollador de juegos...
¿Para dónde te vas?
Como desarrollador de juegos, tú así tienes que decidir como que, mira, yo quiero que esto lo juegue solamente los que tienen una consola o los que tienen todas.
No. Bethesda
es un challenge.
Está
eso
pendejo,
también.
Está pendejo.
Desarrollar un juego para todas las consolas. O sea, Witcher 3 está en el Switch. Eso es una ridiculez.
Yo te voy a aclarar. En overall.
¿Qué juego de Indiana Jones?
A mí me lo pelan las exclusividades, ¿sabes?
Dependía. Ay,
es que eso es una mierda.
A mí me gusta que Zelda es de Nintendo. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas.
Sí, está bien, pero.
Es que Nintendo no aplica nada normal.
Pero hay a veces que dicen exclusividad, pero sale en PC.
Exacto.
Sony como Xbox. Sony hace es un ejemplo.
Sony empezó eso en los años recientes.
Pero es que el problema es, Gaby, que van a publicar un juego de Indiana Jones de Bethesda. Ajá. Y es como que todo el mundo dijo, pero más que para Xbox, cuando pagaste tanto para la licencia.
Está pendejo. Lo que pasa es que yo puedo entender que tú tengas tu Mickey Mouse. Uh-huh. En Xbox es Halo. En PlayStation
hay varios.
Es de las ahora y Drake.
Pero he tenido varios.
Créditos.
Pues dale, pues ese. En obviamente en Nintendo pues es Mario.
Nintendo está lleno de Mickey Mouse.
Pero yo puedo entender que están los Mickey Mouse, pero a veces hay cosas que, mano, deben estar en multiplataforma.
Los juegos deportivos, los Call of Duty.
No.
Todo multiplayer. Todo juego multiplayer para mí debería estar disponible en todas las plataformas y que sea crossplay, que eso es algo que empezó hace
el de pelota, menos de 10 años. El de pelota tuvo como 10 años nada más en PlayStation.
Sí, y no, había otro de NBA también, que era NBA, pues estaba MLB The Show. Y estaba NBA, yo no sé si era The League o whatever, que Kobe salió en la primera versión de
ese juego. De Sony, que era de Sony nada más.
Que era el MLB The Show de NBA. No tuvo éxito.
Bueno, el éxito de Fortnite es que se puede jugar en todos lados.
En todos lados.
Está en cero.
Sí, eso fue lo grande de eso.
Pero es que es un juego multiplayer. Los juegos multiplayer, todos tienes que jugar en todos lados.
Porque es que no hay
break. Así es como tú lo ves.
A ver, yo cuando... Bueno, yo no sé si yo fuera los primeros, pero de momento tú decías, yo puedo estar en el celular jugando con un tipo que está jugando en PlayStation.
En el Switch.
Cabrón.
En el Switch en Noruega.
Eso está cabrón.
Y eso otro, era...
otro tipo jugando en Nintendo y otro tipo...
Y eso es algo bien funny porque también en torneo eso crea controversia porque hay gente que dice no es justo jugar contra alguien que está jugando en mouse en keyboard, que es la mejor forma óptima de jugar first person shooters versus alguien que está jugando en PlayStation un control.
Pero no es justo si es una competencia.
Si tú quieres jugar en...
Si tú quieres para jugar... divertirte es como
cabrón. Ah, no, exacto, obligado. Tienes pero que... por eso era cuando hicieron
tienes cross.
Pero ¿quién tiene la culpa?
Pero si la primera...
Si yo aprendí a guiar automático y no aprendí a guiar estándar.
Es problema tuyo.
Es pues problema mío, cabrón.
Pues eso fue otra cosa funny. Cuando soltaron crossplay la primera vez, que fue estuvo disponible en un shooter, Kotaku sacó un artículo que decía un montón de gente está molesta porque no sobreviven jugando crossplay. Y yo quise leer el headline, era eso. Yo, ¿qué carajo está pasando aquí? Era gente quejándose, jugando en Switch, en Xbox, jugando crossplay con la gente de computadora y la gente de computadora los masacraba. Los
cabrón, pues, si la... compras una computadora exacto. Y ya está.
Lo que tú nivel. Te refieres es el accuracy. De...
Yo llegar con un Yugi que contra un Ferrari, cabrón, te van a partir.
Te van a partir. No llorando, te metes en la carrera.
Llorando en el Ferrari.
Y el Ferrari te va a decir, pues, ¿qué te pasa? Tú naciste pobre, cabrón, jódete.
Ay, eso, problema de pobre, tú, eso de pobre me ha dolido hoy muchas veces. Mira, este próximo tema es el de Persona, Celio. Es casi lo mismo. Persona 3 Reload salió la semana pasada.
¿Qué mucho a ti te ha gustado ese juego?
Me encanta, me pone como loquita.
A 1005,
cabrón, el único tengo los pelos parados ahora mismo. Tengo los pelos parados. ¿Cuántos 5? Sí, yo salí. Yo compré 5 días. Eso fue ante la de María. Y compré el Special Edition y qué sé yo. Estos juegos, pero aquí vamos. Ah. El 5 lo publicó Atlus, que es la compañía que los crea. Y solo salió en PlayStation 3 y 4.
Uh-huh. ¿Salió ahí? ¿Salió en PS Vita también?
No. En Vita están los anteriores.
Ah, pues el 4. El que yo jugué fue en Vita.
Y fue un palo. Fue un palo y la compañía como que se posicionó. Y Sega los compra. Compra el desarrollador completo.
Ok.
Sega lo compra y Persona 5 sigue teniendo éxito. Y Sega dice, ok, usted está muy duro, pero los próximos lanzamientos van a salir en todas las máquinas. Okay. Va a salir en Xbox, Nintendo, todo a la vez.
Pónchate el like un momento, va a salir.
So, ellos crearon un remake de Persona 3 y lo publican, pero sale en Xbox, sale en PlayStation, sale en PC y prontamente va a salir en Nintendo Switch 2.
Okay.
Y al ellos haber hecho su primer lanzamiento multiplataforma, en una semana superaron 1 millón de copias vendidas.
No jodas.
Y Atlus puso como que este es el récord más grande de nosotros como compañía. Y el juego es bueno, pero no está mejor calificado, valorado, review, que Persona 4 o Persona 5.
Bueno, está un remake, ¿no?
Es un remake del 3. So, no es que lanzaron su mejor juego, es que haberse ido multiplataforma, que es lo que Sega antes era un desarrollador solo. Ellos solamente eran sus juegos ahí. Sega dejó de hacer máquinas y dijo, con los años vamos a tratar de salir en todos lados, que se joda todo el mundo en todos lados. Compran esta compañía, lo ponen en todos lados, 1 millón de copias a $70. Estamos hablando de en 5 días, $70 millones.
Diablo.
Si hago bien el cálculo, lo pudo haber hecho mal.
Yo no sé, pero suena cabrón.
So, este juego probablemente venda 3 o 4 millones. So,
y está hablando de un remake.
Ajá.
De un remake de un juego de PlayStation 2.
Diablo.
Y mira cómo explotó.
Por haberse ido multiplataforma, persona...
A mí siempre me estuvo raro la primera vez que yo jugué Sonic en PlayStation.
Eso fue Play 2,
si era en Sega o en Nintendo, era como que esto está raro.
¿Y 2K?
¿Y qué? ¿2K?
2K era exclusivo de Dreamcast porque era de Sega. Ah, sí.
Y nunca jugué 2K en esa época.
Y 2K3 creo que fue, 2K4 fue el primero que hizo el...
Ok.
Y fue como... ¿O el 3?
Sí, era raro. Jugar juegos de deporte en consolas de Nintendo también era como... Esto no se compra para Nintendo.
Algo está malo aquí.
Ajá, ¿quién juega FIFA en un Nintendo?
Pero Nintendo hacía los juegos de Ken Griffey, ¿te acuerdas? En Super Nintendo.
No. Eso era de Sega.
Era de Sega, pero tenían uno de
pelota. El de Home Run Derby.
Algo así, eran buenos. Claro. Nintendo
yo tuve eso en Sega.
Y NBA Life era EA Sports.
Ajá, y eso está en todos lados.
Ya se lo dejaron caer bien, cabrón.
No sé, ah, de verdad, también.
NBA Life no existe.
O sea, EA Sports como tal está... Yo creo que EA Sports casi no existe, lo que queda es Madden.
Madden. Y a veces uno de NASCAR y probablemente el de hockey.
¿Y el
de
golf? ¿A qué número llegó? Como al 18, ¿verdad? NBA Life.
Ah, yo
no, no, no. Antes.
¿Antes?
Antes. Sí, porque ellos hicieron NBA Live. Sport. Ellos hicieron NBA Live hasta el 2010.
¡Diablo! Hace 10, sacaron, más de 10 años.
Sacaron 2011, lo cancelaron. Sacaron un demo y fue tan malo que lo quitaron.
Ah, pero después salió uno
después
solo.
Después salieron como dos o tres más. Ajá. Y ahí se rajaron. No, yo creo que 2016 o 2017 fue el
último. 10 años.
Tú que los mató, loco.
Sí, bro. Los destruyó.
Los atropelló. Y Madden sale solo exclusivo con ellos porque es por contrato. No es que los demás no quieren hacerle competencia.
Oh, ok.
La NBA, tú quieres hacer un juego, lo hace. A ellos no les importa.
Pero no, no es que 2K ya tiene una licencia específica de NBA.
Sí, ah, pues la compraron. Sí, sí, sí. Y la de pelota, la Sony no la tiene. Lo que pasa es que los demás no quieren.
No, lo que pasa es que Sony tiene la de pelota.
También. O sea, hay que romper esto.
Eso después es PlayStation Studios. Todo
estar haciendo lo exclusividad. Pero, muerte a la exclusividad en los videojuegos. No, pero
y entonces EA también tenía unos juegos de college football.
Ah, que, pues, lo dejaron de hacer.
Perdieron una demanda porque no le pagaban a los jugadores.
A los jugadores.
Y ahora, como es aceptado el legal por los nil deals, que tú le puedes pagar a los jugadores de college.
¿Pero van a cobrar entonces?
Sí.
¿Y viene un juego de
viene college? Otro juego de college de fútbol ahora.
Pero, güey, que muchos
y eso
juegan,
sí que va a vender.
Que muchos juegan los americanos esos juegos de fútbol.
Pero todos los años los compran.
Ay, son una cosa...
Y pagan más todos los años. El fútbol. Y yo me compré 2K, el Super Duper Edition, porque es de Kobe este año. Okay. Pero con todo eso lo compré en Black Friday. ¿Tú sabes?
Güey, ayer fue el Super Bowl.
¿Esperaste a Black Friday y bajó? Sí, si yo voy a ver fútbol, yo creo que ese es el único día.
El Super Bowl.
Y, sí, y más estaba la caballita desde Japón.
Es un jueguito bueno.
Sí, sí, obviamente, sí. Lo que estamos grabando antes, no sabemos quién ganó.
No sabes. Tú no sabes ni Kansas quién juega. City. ¿Contra quién?
Lo que pasa es que yo estoy llorando por otra cosa. Porque yo ese día iba a trabajar. Y
ah, ¿verdad?
Ah, qué mierda.
Hay un quiso.
Ya, ¿era ese día?
Ese era el día que se iba a hacer
ya,
el
lanzamiento
de lo que no se está grabando.
Pues tú sabes quién más está llorando en un Ferrari. ¿Quién? Dakota Johnson.
Ay, bendito.
Mejor conocida como la hija de Don Johnson.
Sí.
Sí.
Miami Vice de Michael Mann.
¿Y la mamá? ¿Cómo se llama la mamá? Que también es famosa.
Ay.
Se te toca a ti, Gabriel.
Ay, la rubia.
Yes. No es Melanie Griffin.
Pero era esa la que estaba con Antonio Banderas.
Ahí está, pues...
Pues sí.
¿Ella hija de Melanie Griffin?
Sí, se fue. Ella se dejó a
por, Don Johnson por Antonio Banderas.
Ese fue el
chico. Espérate.
Ah, diablo, pero...
¿Ella se parece
a Melanie Griffin?
Ella es hija de realeza de Hollywood. Sí.
Dude, cabrón.
Tanto el papá y la mamá como Huey de The Boys, que es hijo de Dennis Quaid y...
Ajá,
Meg
Ryan, exacto.
Y Meg Ryan, ahí está.
Sí, porque Melanie se fue con Bandera.
Ah.
Y tipo, so, Antonio Bandera fue el padrastro.
Es el padrastro.
Sí, es el padrastro.
No,
sí.
Se separó.
Y se lleva...
¿Verdad?
Sí.
Antonio
sí.
Se separó.
¿Qué? ¿Cuándo?
Ya tú sabes que...
Esto fue reciente.
No hace tanto.
En Hollywood cada cierto tiempo...
Fue reciente, sí.
Cada cierto tiempo tienes que dar un upgrade.
Diablo, mano.
Sin la soga y sin la cabra.
En verdad, no quiero. Voy a hacer el chiste, pero no lo hago con esa intención. Mi madre muerta está bien triste ahora mismo. Ya le encantaba esa pareja.
Esa pareja. Que ella se puso el tatuaje de Antonio.
¿Ah, sí?
Creo que en un hombro, ¿verdad?
Ya. Anda, para
wow.
Pero él cogió. Vamos, pero. Bandera es buen diente porque cogió a Melanie y jodía drogas y descabronada.
Y la enderezó.
Y la enderezó, cabrón.
Porque esa mujer siempre se ha visto cabrón.
Sabes que ya vino...
Pensé que iba a ser algo físico.
Pero... No, ya vino toda. Pero... Y ya vino Damage.
Ella la canción de Tú me dejaste caer, pero él me levantó. Ella se la puede dedicar a...
Sí. Melanie, una mujer preciosa. Y su hija también. Pero el problema sí. Que vamos a hablar aquí ahora es que Dakota Johnson la están entrevistando maybe para Madame Web. Yo no sé, cabrón, porque Madame Web
nadie le importa.
A nadie le importa. Pero ella estaba sentada y dijo... Estaba como si tomara un frames contigo y, dijo, uh-huh. y le dijo al tipo, ¿tú sabes qué está, cabrón? Y el tipo, no, dime. Netflix. Y es porque en verdad no dejan que los creativos ni los escritores, en general la gente que hace
la arte... La queja que todo el mundo hace.
Que trabajen con lo que ellos piensan, sino es con lo que diga una computadora. Porque ellos tienen un sistema de algoritmos que de verdad es una computadora, cabrón.
Sí. Sí.
Y a ti se te paga por hacer lo que diga la computadora.
YouTube corre por una computadora, cabrón.
¿Ustedes se acuerdan Will Smith cuando él se hizo famoso haciendo películas?
Ajá.
Que él empezó haciendo... O sea, no sé cuál fue la primera, pero... O sea, él,
una con Whoopi Goldberg, que él era el novio de la hija.
Pero cuando él estaba en Fresh Prince y empezó a moverse para Hollywood...
Ajá.
Era Independence Day, Bad Boys.
Sí.
Clear, no, había una de... Sí. Que murió con la de Wild Wild West.
Esa ronda stretch, murió ahí.
Eso fue un stretch de como cuatro años.
Que no quiso Matrix, hizo Wild Wild West.
Error. ¿Qué pasa? Yo leí hace años, en una columna yo leí que era una columna comparando la estrella, esto fue en el 2011, comparando a Will Smith, el ascension de Will Smith con Ryan Reynolds, que a esos tiempos le estaba empezando a hacer película y de momento sacó Green Lantern y lo pasaron por la piedra. Pues en esa columna están hablando de que Will Smith se sentó con su agente y dijo, vamos a mirar todas las películas que están generando chavos ahora mismo en Hollywood. Y estaba, qué sé, Jurassic Park, otras películas así de acción, Titanic, yo creo que como que está en desarrollo, todavía no había salido. Y él dijo...
Terminator, cosas así.
Terminator, Aliens, esas películas. Y él, no es que un algoritmo, pero él hizo una variable. Acción, pistola, explosiones, hablando malo, camaraderie, que es camaradería.
Eso es Bad Boys, ahí lo que describiste Bad Boys.
Él hizo todas esas películas pensando en ese algoritmo. Era como que la gente quiere ir al cine a ver dos tipos que se llevan cabrón comiendo culo.
¿Y quieren no falló?
Ver americanos ganándole a invasores. Independence Day. ¿Me entiendes? Entonces, quieren ver americanos peleando con aliens también, pero que sea cómico. Men in Black.
No falló, cabrón.
Él hizo su algoritmo. No,
total. Eso es.
A papel. Y eso
igual
es
que Hollywood. Igual que Hollywood, ¿qué sucede? Sacaron una película, Jurassic Park. Todo el mundo quiere hacer dinosaurio. Ajá. Eso es bien típico.
Los zombies. Cuando pegó una película de zombies, papi, todo el mundo a romper
con... Cuando de momento dicen, sacaron esta versión.
Brad Pitt hizo una.
Y esta otra gente estaba haciendo una versión de la misma historia diferente, ¿sabes?
Eso es Jungle Book.
Ajá. Jungle Book. Esta otra, Los Vampiros. Papi, salió Twilight.
Y todo el mundo
Jesucristo amado. La racha de producciones de vampiros fue inmensa.
A mí me gustó Priest.
Esa es la de... Bettany. Jarvis.
No me acuerdo.
Él era un cura que cazaba
vampiros.
Era absurdo.
Qué bueno que no te acuerdas porque es ahí. ¿Sabes?
Es una porquería. Pero él dijo, mira, ¿te acuerdas? Abraham Lincoln
Vampiro. Pero que salió por vampiro.
Sí, pero que la Abraham Lincoln que era un cazador de vampiros.
Yo la vi.
La de Hansel and Gretel, que es con Jeremy Renner y otra muchacha que está bien dura.
También.
Que era, ellos eran grandes matando.
De todas esas me acuerdo.
Salió Harry Potter y nadie se atrevió a tocarlo a los magos porque decían, este es territorio de Harry Potter y que lo toque se cagó en su vida. Salió toda la y nadie lo respetó.
Trataron de hacer Percy Jackson en película para competir.
Y no salió. El de The Last Wizard era también otra, la de Nicolas Cage.
Bueno, salió Harry Potter, salieron un montón de adaptaciones de lo que le llaman
Narnia.
Todo eso salió para ese tiempo.
Sí, pero no.
Pero no partieron.
También,
pero se asustaron rápido porque dijeron el monstruo es Harry Potter.
La de Hunger Games también activó un montón.
Eso
de...
también, la del young adult sobreviviendo en distopia.
Exacto.
Pues mira, el algoritmo de Netflix debe funcionar, cabrón, porque Kevin Smith en el podcast le estaba diciendo que cuando él hizo lo de Master of the Universe, que todo el mundo estaba hablando mierda, Netflix fue donde le dijo, mira, esto fue un éxito. Y él, no, cabrón, la gente lo odia. Y ellos, no.
Mira los números.
La computadora dice que está cabrón, pero está pidiendo que si hacemos otras sean de menos episodios para que agarre de verdad. Y él... ¿Menos episodios? Sí, se te va a hacer más fácil. ¿Me van a dejar? Sí, pues que se joda, hacemos menos. cabrón, hace menos, sale y es un éxito rotundo, pero una top 10. Top 10 en Netflix.
La, la gente habla de que ah, el AI, ChatGPT, esto de, la, de perreo GPT, yo no sé qué mierda. Que eso es el futuro, Dios mío, qué miedo. No, 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 no. Eso de que te va a quitar el trabajo a los pendejitos de abajo negativo, va a quitarle el trabajo a los de arriba.
Yep.
O sea, ya no hay un ejecutivo viejo blanco diciendo, hay que enseñar las tetas, eso va a generar... No, 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 no. Hay una computadora diciendo, mira, esto duró 3 horas, para la próxima que dure una hora y media.
Pero él dijo que no estaba, no puede creer. O sea, era él...
Mira, el
¿no lo creen?
Que yo, el, está, yo estoy pagando una app que me brega un contenido para stories, ¿verdad? Hay otros que yo los tengo que editar, pero hay unos que me los da totalmente el app.
Perfecto.
Me dice, el app me dice, me sugiere el título. Me dice el porcentaje de que de cómo se puede ir viral.
Eso está el garete.
Me da un explicativo de por qué.
¿Cómo se llama esta aplicación? Transfortis.
Casi.
Oye, ese es un algoritmo también del cine puertorriqueño.
Todo el mundo en Puerto Rico sabe quiénes somos, porque el episodio de la semana pasada se fue viral. No sé. Joan Rodríguez Bebé está pidiendo que nos voten de aquí.
Ay, pero el piso está.
Oye, no cortaste la parte que yo dije aquello. Yo, diablo, se quedó.
No, no, yo corté la un pedazo.
Lo que Transport.
Sí, pidió.
Lo que
sí.
Se transó.
Exacto. Sí, sí, sí. Pero vamos, se sienta aquí y nuestros números son más saludables.
Sí, Transport mueve.
Ah, sí, obligado.
A la gente le gusta verlo.
Pues claro, si Transport
es un papelón. Creo que fue a ABC Puerto Rico o a un canal de aquí y los de los hosts estaban haciendo posts en Instagram agradeciéndole de haberle estado con él un rato.
Mira para allá.
Y él empezó a retirar.
Oye, no, y vi el episodio cuando hablamos de los directores favoritos y eso. Y un pana estaba de viaje y lo escuchó. Y el tipo me textea que él estudió cine conmigo en Sagrado. De hecho, estudió teatro conmigo, para la gente que le encanta que yo estudie teatro. Uh-huh. Y me escribe, cabrón, me envió una lista de como 6 directores. ¿A ti te encantaban estas películas de estos tipos? ¿Por qué tú no dijiste a esa gente? Y yo, es que me pasmé, mano.
Eso es cosa que tú estabas...
Es que en el momento, ¿quiénes son tus directores favoritos? Nolan, Tarantino.
Es como tú has dicho, hacer podcast no es fácil.
No, cabrón.
Es que se creen que...
No, tienes,
que
tienes un albate.
Porque tú, esa contestación viene... Tú escuchando y con tiempo de analizar y dices, coño, peste, este.
No, mano, es que yo tuve una época, bro, que yo no soltaba al director de Drive, a Nicholas Winding Refn.
Ajá.
Pero eso es cinearte, ¿no?
Pero es que te digo que ya yo me olvidé de ese cabrón hace tiempo.
Es que uno
pero
se
ese pana, que consume esto de vez en cuando, se acuerda de mí para esos tiempos y dice, bro, tú no soltabas a ese loco. Sí, el tipo que no ve.
Tenía una buena racha.
Sí.
Y vamos, es algo ritmo, volvemos. Hasta los directores entran en
algo. ¿Ibas a explicar
hasta,
algo,
hasta quién él me dijo?
No, es que no.
Del app tuyo que...
Ah, ok. Pues entonces, me tira un explicativo de por qué el título puede funcionar.
Mm-hmm.
Me dice, los horarios para un contenido como este deben ser esto.
No jodas. No sí, jodas. Cabrón,
chequéate de nuevo y mira cuando yo te
envío. Verdad que tú nos has enviado eso, es verdad.
Entonces, no te da de una hora me saca 12 clips.
Diablo.
Estamos hablando que
sí,
me saca...
Sí, que tú no publicas todos esos clips nunca, no, porque yo, sería...
Y a veces los que me gustan, a veces me dice, este es clase C, porque me pone A, B y C. O sea, me le da nota como que este es el que debe subir el primero.
Tú le subes como que información del canal, de YouTube. No. Esto lo adivina,
el
porque sí.
El app trabaja de esta manera. Esto no es una cosa... El app coge... Salió Hablando Pop.
Ajá.
Terminó la Premiere y ahí que me permite... Copiar como un share, como si fuera... Coges la información del share, la pongo en la aplicación, le doy que... Puedo ser más específico. Ah, quiero que dure un minuto, 2 minutos. Yo lo pongo automático.
Uh-huh.
Le doy y ahí me dice, vamos a empezar a programarlo. En 10 minutos te va a llegar un email con... 10 minutos me llega el email. Yo me meto y hay 12 clips cortados con subtítulos... a que a veces mete las patas los subtítulos y la gente me escribe canto de bruto que si alcanzas el app
tú no puedes editarlo.
Sí, pero en la computadora y mi vagancia es tanta que no va para allá.
El que lo quiera bien escrito, ¿qué?
Pues, que lo escriba
unos chelitos, si le envíen unos chelitos a Gaby,
si sabes lo que quiere decir, porque tú eres tan mamabicho.
Pero son pocos.
Entonces tengo la alternativa de subirlo a YouTube, ella, directo. No. Ajá. Tengo que meterme yo a YouTube. Después que yo le ponga mis cuentas, a YouTube, a Facebook, a Instagram y a
TikTok. Sí, que te hace todo el trabajo de una.
Yo lo que pasa es que lo cojo y entonces a veces le pongo el loguito, qué sé, le pongo algo más, pero no le voy a cambiar más nada. No, no voy a cambiar el texto. Que funciona.
Sí, un montón.
Ese lo consumen una vez,
¿no? Y es que también todos estos creadores de contenido que usan estas cosas para los subtítulos allá afuera y eso, a cada rato tienen palabras mal escritas. Se nota que ellos no pasan el trabajo
tampoco. Eso, cabrón, es que no no vale
y gente con millones y millones y millones de views.
No vale, yo hago el de la hora machorra y el de la hora machorra, yo sabiendo el episodio, ah, claro, mío. Yo sabiendo el episodio, yo sabiendo el episodio que lo vi porque yo lo tiré.
Exacto.
A mí me toma 3 horas.
Mira, puñeta.
¿Sabes? Porque es que verlo, cogerlo, ajustarlo. Acuérdate que esta aplicación, obviamente, la aplicación no va a ser tan inteligente para saber chistes. Sí. En base a la información que está hablando, él te va a decir, pues loco, yo lo único que hago es un embed. Mando el embed y él me tira 12 episodios, 12 cortes. Mm-hmm. Con los cortes, a veces coge, ¿qué ha pasado aquí en los de Hablando Pop? Cuando estuvo Nieto, coge el tiro de arriba, cámara aquí, que es el full, lo pone uno abajo y otro arriba para que lo veamos todos. ¿Sabes?
Eso también está fuera de control. Duro.
Está muy duro.
Sí.
Por $30, chacho, que se joda.
Está igual. Y sale barato para
sí, está
para
casi, lo que hace. Casi igual de duro que Taylor Swift. Que estuvo ayer en el Super Bowl, pero Taylor Swift ganó por cuarta vez disco del año en los Grammy.
No sabemos si su novio ganó el Super Bowl.
¿A quién no le gustó?
No, vamos a eso ya mismo. Los Grammys tienen valor cuando tu artista favorito gana. Cuando el que a ti te gusta gana, y tú dices, no, los Grammys están cabrones. Mientras no va ganando, porque hay gente que dice que los Grammys son una mierda, mientras no van ganando los tuyos,
ya es mierda.
Los Grammys son siempre una mierda de premio, qué sé yo. Te lo digo yo, que Dream Theater ganó un Grammy y de ahí, o sea, para adelante, para mí los Grammys son lo más cabrón que hay.
Pero es que los Grammys siempre han sido
controversiales. Estamos la mejor colega.
Yo,
¿qué?
Total. ¿Verdad? Que ella es como una rebota ahora. Y...
Sí, bueno, mano, es que vamos a hablar claro. Nosotros la veíamos allá de teenager, early 20s, ella no estaba...
Eso es lo que decía un fanático que yo...
Que, sí, ahora es que se puede mirar.
No, y los temas de ella eran de niña y ahora...
Por eso, ella cambió. Es una mujer ahora y en verdad, sí. Brother...
Es imposible que estos dos no se vayan por los...
¿Qué piernotas tiene? No, con todo el respeto, ¿qué piernotas, mano? Anda pa'l carajo.
Güey, leí que el show va para Disney Plus. El Eras Tour lo van a publicar. En Disney Plus. Yo también. Y
la odia y yo soy un fiel defensor. Nieto, aquí estoy. Ay, porque yo una pendeja, cabrón.
Cabrón, pero las canciones están cabronas a pesar de todo.
Pero es que tú te crees que ella escucha la canción de Taylor Swift. Ella la odia porque está en por todos lados.
Porque
por la misma razón que Alexis odia a Bad Bunny.
Sí, exacto. Porque está en tu mierda.
Alexis odia a Bad Bunny, pero si le
gusta. Eso lo digo yo por joder.
A él le debe gustar.
Alexis es el único caco, ¿ok? Alexis es el único que escucha reggaetón. Todo el mundo que habla con él le dice, tú eres rockero.
Ajá.
Y la gente se cree que yo soy rockero por culpa de Alexis. y pregúntale,
él
¿yo soy dijo, rockero, Slay?
Él es, no, totalmente no. Él le dijo rockero al coyote cuando se sentó al lado de él.
No, él le dijo, en el último Siempre el Lunes que yo salí, él dijo que todo el mundo éramos rockeros todos y que Molusco es rockero.
Molusco es rockero.
Molusco es de todo. O es como decir que Oscar es rockero. Oscar no es rockero, Oscar escucha de todo.
Un puertorriqueño escucha de todo, que se joda. ¿Quién estaba molesto porque Taylor Swift ganó 4 veces?
Ay, el esposo de Jay-Z.
Jay-Z dijo...
Se tiró, explíqueme se tiró eso. El Kanye.
Se tiró el Kanye con la misma Taylor, mira. Sí. Ese no es Jay-Z, es Basquiat.
Ah, ya.
Cabrón.
Tú sabes, ustedes dicen
hay
eso.
Hay gente que no va a entender esa.
Yo lo que veo ahí es un billonario.
Está bien. Y al lado de una que tiene más dinero que él. Al final de todo.
Se van a los espacios.
Oye, le lleva como 20 años, cálmense.
Bueno. When all is said and done, tú dices.
Sí.
Acuérdate que Jay-Z fue dueño de este cantito de los Brooklyn Nets, ¿okay? De este cantito. Él pagó $200,000 para ser parte dueño.
Pero no era tanto.
No, eso no es movida publicitaria. Después lo vendió para el carajo.
Mira, Jay-Z dijo, oye, Beyoncé ha ganado 12 Grammys.
Y nunca
álbum del año. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Que eso hace sentido?
So, cuando él dijo, I don't want to disrespect this young lady, él se refería a Taylor.
Porque estaba haciendo un Kanye. Estaba haciendo lo que él criticaba.
Pues yo vi ese clip fuera de contexto. Yo dije, pero él le acaba de decir young lady a Beyoncé. ¿Qué?
Busca bien. O sea, Beyoncé ha ganado 32.
Grammys. Y nunca álbum del año.
Beyoncé es la que más ha ganado Grammys sin ganar álbum del año.
Pero Grammy es Grammy, cabrón.
Pero no, porque yo empecé diciendo, el Grammy tiene valor cuando gana el que tú.
Claro.
Vamos a volver, este ha sido mi tema del podcast. Por tercera vez traigo este año, el 2011, que en verdad es 2011-2012, en época de Grammy. Chris Brown se ganó 2 Grammys en los Grammys del 2012.
Ajá.
Él se ganó 2 Grammys. Y todo el mundo en el internet está encojonado. Porque, ah, ¿cómo le estamos dando premios a este tipo que le dio la prendida a Rihanna?
Chico, pero ganó. Pero el Beyoncé está más blanca ahora, by the way.
Ay, Dios mío.
Que lo que está ahí.
Y él se ve más santero cada vez más, cabrón.
Ese
medallón, cabrón.
Él es pintor.
Jay-Z hace lo que le da la gana.
Él es Basquiat.
Cabrón. Lo que hace el dinero, porque ese cabrón está feo.
Él no sabe qué hacer.
Ese cabrón está feo.
Pero ven acá, toda la gente que pongamos ahí. Estoy con
cabrón, mira la jeva. Mira la jeva que tiene al lado.
¿Pero y qué, cabrón? Ah, cabrón. Pero Jay-Z rapea duro.
Ya, a mí me gusta el chiste de Chris
Rock.
Ella
no le dan con rap
por la noche. Siendo artista mundial superestrella, puede conseguirse un Jay-Z. Si Beyoncé trabajara en Burger King, pudiese conseguirse un Jay-Z.
Sí.
Jay-Z, rapero, estrella, legendario, ícono del género, se consigue una jebota como Beyoncé. Si Jay-Z trabajara en Burger King... No.
Gracias, Fernando.
Mi pana, tú no tienes
a Beyoncé. Tú sabes nunca. Bien claro que él...
Eso fue Chris Rock.
Él sale con la peste a hamburger, no lo va a mirar.
Pero mira, a mí me encanta Jay-Z. Él hizo un anuncio una vez de...
Y después con
ustedes son unos tremendos.
Él anunció
con papitas fritas
en el álbum de Jay-Z, Magna Carta, Holy Grail. Uh-huh. Él anunció ese álbum, un anuncio de Samsung que se grabó en la mansión de él en New York. Jay-Z es un tipo bien privado. Tú casi nunca te enteras de las cosas de él. Un día estaba en Twitter y se puso a contestarle a la gente de tweets. Y el Twitter USA, Twitter rap Twitter, la estaba perdiendo. Todo el mundo, todas las cuentas, hasta Wendy le estaba tuiteando cosas a él. Era como que, carajo, está contestando. Y un tipo le preguntó, ven acá, habla claro, ¿cómo está ese cuarto donde ustedes grabaron el anuncio de Samsung? Y tú sabes lo que Jay-Z le contestó. Yo no he entrado a esa parte de la casa en meses. Eso, brother, es una saca de bicho, verdad.
Eso mapeó la pobreza,
cabrón. Mi pana.
Mapo, hijo, ahí, que te voy a pasar
el mapo. To that part of the house in months.
Pobre de mierda.
Ahí Beyoncé le tira un DM.
No, ya ellos están casados.
No, le dijo, ve para el cuarto que entra. que
estoy en location.
Estoy preparado.
El mapa que usaste para pa mapear al pobre, traerlo acá, que tengo estoy goteando.
El caballo, estoy eso con el caballo. Flex
de verdad.
El caballo zodíaco que ella se trepa ahora en la portada esa. Pues nada, Jay-Z, no sé. Todo el mundo se molesta con Taylor Swift, caballo. No sé, ¿sabes?
Ella no tiene la culpa.
Pero aquí podía haber ganado cualquier otra persona y él hubiese dicho lo mismo. No tiene que ver con Taylor Swift.
Claro,
fue
un mal timing.
Esto es algo de Jay-Z defendiendo a la esposa y la gente quiere que sea algo de Jay-Z contra
la Taylor gente Swift. Soy yo.
Sí. No, pero eso está muy bien para lo que estamos haciendo aquí.
Está bien.
Porque los renegos que ven fútbol están con la misma cosa.
Oye, pero...
Encojonado.
Vamos para allá.
Ahí va este.
Vamos, ok. Llegó mi momento. No hay peor fanático deportivo que el fanático americano. La gente habla miel de los europeos que no se caen a tiro. Los europeos se matan con las manos. Sí. Eso es de respeto. Que si los mexicanos, que si los colombianos cuando mataron al futbolero,
sí, eso es
yo, al futbolista. Que me dio el autogol, que lo mataron en la discoteca.
Futboleño
está cabrón, ¿verdad? Se lo voy a decir a Tranford, que es una película llamada Los Futboleños.
Los Futboleños, cabrón.
No, ya lo anotó. Sí. Ya le dieron 1,000,000.
Pues tú sabes, la gente habla de los salvajes, pero los peores son los americanos.
Ya.
Yeah. Y mi pana, tú, el fanático de NBA es el fanático más woke. El fanático de pelota, hay una combinación
porque hay muchos latinos.
Al final, exacto. pero es lo que te sorprende. Hay muchos fanáticos conservador de pelota que es latino. ¿Entiendes? Hay una mezcla de todo. Pero al final, el amor es por el deporte. El fanático de fútbol americano, yo no lo entiendo, brother. Es como The Lizard People. Se molestan por las cosas más pendejas. Un jugador le da con arrodillarse el himno de Estados Unidos protestando la muerte injusta del hombre negro. Mi pana, ese tipo, la reacción fue, este tipo quiere que los militares se mueran en Irak.
Yeah.
¿Por qué? Sí. O sea, ¿me entiendes? Una cosa absurda. Y entonces
tuvo que irse.
No, él nunca volvió a jugar porque no lo querían firmar por miedo a que le boicotearan al equipo y mierda así.
¡Qué mierda!
Nike le dio un contrato de millones y millones de pesos. El tipo no pudo volver a jugar en la NFL. Pasa esto ahora a Taylor Swift. Una combinación de cosas. Con el jugador que está saliendo, él fue bien vocal en la pandemia de que se vacunaran, esas cosas. Es de los pocos jugadores woke cool que hay en la NFL. Esta se junta con él y es naturalmente una explosión de cosas porque como los conservadores y republicanos en las noticias están hablando de que Taylor Swift está esperando el momento indicado para endosar a Biden.
Ella va a decidir las elecciones.
Y estos soberanos retardados se creen que Taylor Swift va a coger en el Super Bowl después de que gane Kansas City, va para donde Travis Kelce, le da un beso y dice vote for Joe Biden. ¿Quién carajo pasa una estupidez como esa? Y le están tratando de meter miedo a la gente.
¿Tú sabes lo más cabrón que estaría? Que tú estés diciendo esto hoy salga lunes y eso
ya pasó.
Así mismo como tú lo estás diciendo.
Ya lo, mano, ese sería el clip. Y la estamos grabando estos jueves antes del Super Bowl, por si acaso.
Es que ella lo que sale son como de 60, 90 segundos.
A mí lo que me encantaría sería que ella ni llegue al Super Bowl porque ella tiene un concierto en Japón.
No, pero el gobierno de Japón hizo un comunicado oficial del Estado que van a garantizar que ella salga del país y llegara a tiempo.
Los japoneses lo hizo.
Eso está en carete.
Ella llega, cabrón.
Eso está fuera de control.
De del primer eso está fuera de control. Salió.
De hecho, vi un meme hoy que decía... Estoy batallando con el sorbeto del mesón de papel para salvar el mundo y Taylor Swift tiene que ir a cagar y se trepa en un jet. O sea, es la realidad. Pero tú sabes lo que estaría buenísimo. Y a mí me encantaría puramente como que por la troleadera.
Está bueno eso.
Por de que gane Kansas City. Le están poniendo la cámara al jugador. Va para donde Taylor Swift la baja y la coge y se pone un gorro rojo y de momento Make America Great Again. Eso a mí estaría de película.
Ahí yo hago.
Y ahí tú dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué? Pero es que lo quieren convertir en algo político de
todo, porque ellos, los gringos no tienen...
Son unos pendejos, no es lo que son, maldita fucking sea. Es que
sus problemas no son de primer mundo.
Son de boberías, cabrón. Sí, boberías.
No, aquí están problemas. Los PNPs también. Los PNPs que ven en NFL, todos están... Por alguna razón yo tengo un montón de PNPs en mis redes que les encanta la NFL. Todos odian a Kansas City, todos odian a Taylor Swift.
Ay, ¿qué son?
O sea, todos son unos pendejos. Es la realidad del asunto. Todos son unos pendejos.
Ellos, los Grammy para ellos no sirven.
Ay, yo me quedo bobo. El complejo está ridículo. No sé ni la música. Gio la odia por todo lo que ella la cobertura le están dando.
Taylor Swift está demasiado de dura. Mira. Sí.
Para decirte más, yo conocí un muchacho el otro día que me dijo, yo odio a Taylor Swift. Y yo le pregunto, pero ¿y por qué? Un muchacho de 28 años que me diga que él odia a Taylor Swift. Pero ven acá, ¿por qué? Ay, brother, porque es que en verdad... Y el tipo empezó a gaguear y yo, tú ni sabes por qué tú la odias, cabrón.
Es que se montan en el tren.
Ah, exacto.
Se montan en el tren del odio. Ajá.
Ajá.
A mí me gusta Taylor Swift, by the way.
A mí también. Mira, Taylor Swift mete.
Lo que a mí no me gusta es Rob Liefeld. El dibujante y escritor de cómics que creó a Deadpool, entre otros personajes.
¿A ti no te gusta ese tipo?
No me gusta. Es que él es un mamabicho. Entonces, él hizo esta cuestión.
¿Qué lo hace un mamabicho?
Bueno, esto es lo bueno de estas cosas. Yo voy a defender a ese cabrón ya mismo.
Dale. Qué bien.
Ah, no, bueno, sí, puedes defenderlo porque es fácil defenderlo. Sí. Él anunció que se va a retirar de Deadpool. Un personaje que él creó, pero no le pertenece. Él dijo, yo no voy a volver ni a dibujar ni a escribir Deadpool porque...
Ah, él dibujaba también.
Él es dibujante como tal. Okay. Él no dibuja pies ni manos porque no puede
defender. No le salen.
No le sale. Pone piedras y cosas...
Sí.
No me jodas.
Él es el que dibujó el pecho paloma de Capitán América.
Es que es famoso.
¿En serio?
Ese es él.
Diablo, pues ese tipo no, ya me cae mal.
Y él critica a toda la industria y critica a todo el mundo. Él se cree... Él es bastante real. Nada, la noticia es esta, porque hablar de Rob Liefeld como que no brega. La noticia es que el creador de Deadpool decide dejar el personaje a un lado después de esta última historia que va a crear, que Marvel le aprobó. Le aprobaron la última historia y dice que está buena. Eso no es verdad. No está buena porque Deadpool es igual que Batman. Él lo dibuja, pero Fabián Nicieza, un argentino, es el que le lo pone que hable, los mane... Todo lo hizo el escritor, pero él lo dibujó y pues él lo creó. Whatever. Nada, se retira. Yo estoy muy contento ya que se vaya para su casa con tal historia.
Lo que pasa con él, en mi punto de defensa, es que él fue necesario en la industria en un momento dado.
En los 90.
Porque hizo lo que cada cierto tiempo pasa, que viene y llega un grupo y sacude la industria. Y le dice, no, lo que ustedes están acostumbrados aquí con este monopolio gigantesco se acabó.
I'm hoy. The captain now.
Sí.
Él es fundador de Image.
Y él es uno de los fundadores de Image. Con,
y Marvel sigue trabajando
con McFarlane. Sí, porque acuérdate de esa gente. Marvel era McFarlane, Jim Lee. Ese es el grupete de
No, Marvel soltó... un dineral, cabrón, para los mismos 90 volverlo a traer. Y ahí él hace el Capitán América de pecho paloma esa. Ajá. Y él era modelo Calvin Klein, era algo así. Esto es una superestrella. Esto era una celebridad de los Estados Unidos en los 90.
Ok, so...
¿Sabes? Este grupo de chamacos en los 90...
Era Eric Larson, Eric Larson.
Ajá, Jim Lee.
McFarlane. Y hay otro más.
Eran los Bad Boys de cómics.
Sí, sí, porque eran los top. Dijeron, al carajo la industria, vamos a abrir una de estos nosotros solos.
Que perdura, güey.
Sí, existe todavía.
Sí, Image es famosísimo. Sí,
gracias a Image tenemos Invincible, The Walking Dead y un montón de otras series famosas.
Spawn.
Spawn.
¿The Boys es de ellos también, de casualidad?
No, eso es de Dynamite.
Creo que es de Dynamite. Pero a esa es la que se la doy. O sea, fue un momento en que... Vamos, no sabe dibujar pie, no es el mejor dibujante.
Él es negociador.
Casi todos los diseños se parecen.
Igual, y lleno de pouches.
Ajá, siempre le pone unos pouches y pistolas gigantescas. Mano, Cable está cool.
¿Sabes? A Fernández de Cultura Secuencial es fan, pero hardcore de él lo ama a la muerte y compra cómics filmados y todo, una cosa cabrona. Y yo como que... Yo entiendo todo lo que tú dices, pero también es como que no, cabrón. Es como bien
pero guillado. Lo que pasa es que hoy en día no importa un carajo a nadie.
Él es bien guillado y todo
él
eso.
Piensa que, ¿sabe? Que él es Jim Lee, ¿sabe? Que así es importante.
Él no es Jim Lee ni McFarlane.
No lo es. O sea, no lo es. Y
pues, en el mundo de los podcasts, eso es como...
Él tiene un podcast y todo.
Es como la gente que... O sea, es como si yo me creyera igual de famoso que Molusco.
Ajá, ese flow. ese flow. Acabas de dar.
McFarlane, sí, obligado.
Exacto. Acabas de darle a mejor la mejor.
Es para que entiendan.
Sí, ya todo el mundo lo entendió.
Y Jim Lee, Chente y Drach.
Bueno, pero este es el creador de Deadpool. Vamos a decir, es como si Valiente se creyera que es Molusco.
Ajá, más o menos, sí.
Pero, ajá, él lo creó.
Porque este tipo es importante.
Pero, cabrón, él dibuja a Deadpool y se lo dio a Gaby. Y Gaby hizo una historia cabrona. Y que tú amas a Deadpool por la historia que escribió él, pero el dibujo, como lo hice yo.
Es una colaboración.
Está clavado.
¿Sabes? Entonces todo el mundo habla de esto como que, diablo, el tipo está bien cabrón. No.
Fue parte de la
historia. Youngblood.
Lo que pasa es que él rompió un patrón de cosas y mano, cuando estaba en Marvel, le tocó hacer unos cómics que
X-Force,
partieron.
X-Force.
¿Sabes? X-Force. Creó X-Force y partió cuando era X-Men la cosa y las jodienda.
Y X-Factor, él estaba duro.
Sí, ¿sabes? Él hizo, en su momento,
estaba duro.
Tuvo buenas ideas, ¿sabes? Y sacudió y después de pegar bien cabrón, sacudió la industria. O sea, de decirle, no, ustedes no pueden pensar que son los grandes toda la vida. Y, cabrón, o sea, le costó dinero.
Él perdió todos los personajes y todo. Él no tiene nada de lo que creó ni nada.
No.
Ni lo de Image que él creó de esto.
Okay.
Algo que se supone que fue un fracaso y no lo fue, para sorpresa de todo el mundo, fue Aquaman, la película.
Ajá.
Sobrepasó 400 millones de dólares al momento de la noticia, pero ya está por encima de eso. Tiene más de 420, 12 millones. Superó los 200 que costó, los 200 que no invirtieron en promoción.
Porque ellos lo aguantaron en promoción.
So, no hubo promo. So, la película no fue un fracaso total. Hizo más dinero que las de Marvel el año pasado.
¿Por qué ustedes creen que esto hizo chavo?
Por China.
Ah, ok.
Ese fue el secreto.
Lograron
hacer China te puede destruir o subir una película.
Ok. ¿Y por qué China? ¿Qué ellos hicieron con China específicamente? ¿Qué fue distinto?
China la dejó estrenar porque ellos consideran que era un producto que no pasa las reglas de ellos de esto y el país lo aprecia. So, pudo estrenar en China, la de La Roca no, la de Black Adam no, porque le demostraba al pueblo que se puede rebelar contra el Estado o algo así.
Ay, Dios mío,
acuérdate, están hablando de China.
No, sí, son real. Locos.
Y por eso esta película hizo más que Black Adam y que cualquier más, pero terminó siendo mejor, la mejor película de superhéroe en el 2023. Y salió en diciembre. So, DC no quiso meterle el chavo.
Jason Momoa vende.
Sí, loco. Pero, y no
yo pienso que apostar. El tipo es un superstar del carajo. Y estas son las cosas que también lo...
Ahorita en streaming voy a hablar de la vi.
Él está callado, pero él debe estar fronteando.
Bien, cabrón.
Él no ha dicho nada, pero bueno, es como... Papi.
Yo fuera él, yo frontearía.
Cabrón, estamos hablando de que es Aquaman.
El man bobo.
Es
el chiste del Amarrein.
Exacto. Ese personaje siempre ha sido... El alma rey.
Las dos películas más exitosas de DC son las de Momoa con Aquaman.
Con Aquaman. Eso está cabrón. ¿Sabes? Ahí te está diciendo algo DC. O sea, ¿verdad?
Es que no, yo no puedo soltar a ese tipo. Sí. Yo creo que James Gunn le va a ofrecer algo porque es que...
Bueno, dicen lobo. Que lobo.
Pero por eso, yo me imagino que la primera vez que él se haga como lobo, lo van a mirar y decir, ¿tú me acuerdas a alguien? Como que van a hacer un wink wink, un chiste de Aquaman.
Cabrón es lobo.
Él es lobo.
Él es lobo.
Tú lo pintas blanco.
Y ya es lobo.
Y le dan
porque el motora. Blanco de lobo no es un blanco de blanco de humano, es un blanco...
Crayola.
Kratos.
Sí, porque es alien. Él es blanco de ceniza. Blanco, ajá.
Blanco tenis Gabriel en la imagen que usted está viendo.
Cierto, ahí. Así de blanco. Pero así de blanco, claro. Así de blanco.
Pero así de blanco. Blanco casi como...
¿Estás tan blanco? Como... ¿Shiny blanco?
El blanco, blanco.
Ah, sí, diablo, esto es pintura. Moon Knight.
Sí, es, ajá.
No, mis tenis son Moon Knight.
Sí, tus tenis son Moon Knight.
Bueno, como va a ser piel, es blanco como las luces estas, me imagino. Sí, ¿no? Es verdad. Para que la cámara lo pueda grabar.
Sí, es ok, verdad. I get it now.
Lo pueda grabar. Mira, Marvel soltó un cómic que se fue solado completamente, se volvió collector's item. Marvel no sabía qué iba a pasar. No sé qué pasó. Yo tampoco sé qué carajo pasó. Este Ultimate Black Panther es uno de los cómics más cotizados ahora mismo, más buscados, más alto en precio.
Ese personaje a mí siempre me gustó.
Porque Ultimate Spider-Man, que lo hablamos aquí en el episodio con Nieto, fue una historia buena. Hay interés por Ultimate Universe y las tiendas no hicieron órdenes del cómic.
Sí, se agotó las millas.
Compraron como...
Normal.
Como, ajá, como, bueno, sí, se va a quedar ahí.
Que le llega.
¿Y por qué se vendió tanto? Ah, no lo saben explicar.
Yo, de esta noticia que estamos trayendo y hablando Popa aquí es de un cómic que nadie sabe qué carajo pasó. Sucedió esto y hay un nuevo Collector's Item, cabrón.
2024, papi.
Este es el primer cómic de Black Panther que sale desde que se murió.
Ultimate, aquel... de Ultimate. No el primero, no. Pero este es Ultimate Universe.
Que es el universo alterno.
Sí, este. sí, pero que, so, que entonces.
No, ahí hubieron un montón más. Después de la muerte y la película. Hubo. Okay. Oye, eso es un GIF. Yo no sé cómo yo pido aumento en el trabajo.
No, es que me lo pregunto. No, yo desconozco de la cantidad de cómics que han sacado desde que se murió este muchacho, Chadwick Boseman. Por eso también me puedo imaginar que...
Yo creo que está... En verdad, yo no leo Black Panther, no voy a meter. Pero este es de otro universo que no tiene que ver con el que está current en el Marvel regular, en el 616. Lo que pasa aquí es que no hay, va a salir un segundo printing de la película, un reprint del cómic, perdón. Pero ya es segunda edición, dice.
Y ya vale menos.
Ajá. Cabrón, esto wow. Es, en esta semana salió un collector item de esos que...
¿A cuánto se está revendiendo lo mismo?
No chequeo, pero si valía 6, creo que vale como 8 pesos o algo así. Tiene que estar al doble ya cerca de 50 pesos. Por ahí.
Ah, eso es accesible.
Hoy, sí,
pero es accesible hoy.
Hoy.
Pero en mientras van pasando los años...
Pues sigue subiendo el
valor. Este es el único cómic de Marvel sold out completo.
¿Dónde tú compras? ¿En eBay?
En eBay, pon eBay. Bueno, Black, para Ultimate verlo, no. Black Panther 1. Y es como noticia esto, por eso mismo.
Sí, no, porque está Marvel, rompiendo un patrón. Que
Marvel no logra un cómic collector's item.
Hace tiempo.
Década.
Escribí Ultimate y lo primero que me recomienda es Ultimate Black Panther 1.
Por mucho tiempo ya.
25 pesos.
¿Ves? 25,
cabrón, está al triple.
Y es menos nada.
22 USAU.
Salió hace 2 días, by the way. Hace 2 días.
Sí, que nos estamos hablando que sale un mes.
Y lo que vamos a explicar aquí...
¿Lo compramos?
Es que está caro, cabrón. Si en un mes sale el print, en 2 meses sale...
¿Puste?
El second.
Ah, diablo, pero esto es una mamabichería. Okay. Mira, 25 pesos y 25 de shipping. 50 pesos.
Cabrón, así está ese. Eso salió hace 2 días, Fernando.
Está cabrón.
Mira, dice 55 vendidos en las últimas 2 horas.
La gente está descontrolada, cabrón.
Y obviamente esto va a seguir aumentando y van a vender.
Oye, no, los van a empezar a gradear 9 punto algo y todo. Marvel no logra esto nunca, cabrón. A Marvel no le interesa.
Ellos deben estar como loquitas ahora mismo.
Pero es como, cabrón, fallamos porque...
Sí, pero no tenemos.
Imprimimos demasiado poco y el valor ahora lo ganan los de reventa.
Yep.
Eso es como los tenis.
Exacto. ¿Eh? Un tenis que se vuelva popular, pero que no...
Como las Kobe.
Hicieron poco.
Que hicieron pocas por la pandemia y él no... O sea, ya el inventario estaba hecho. Y, perdón, o sea, hicieron pocas porque... Dios mío, fue justo antes de que Kobe se muriera. Ellos hicieron pocos de los tenis, los retros de Kobe.
Ajá.
Porque no estaban seguros que se iban a vender sold out. Y ahí mismo se muere Kobe. Y tienes todos estos tenis guardados que tú dices, puñetas, todo ahora se va a vender. Ellos tuvieron que quitar todo lo de Kobe de todos los sites y todo el revolú. Porque estaba todo explotando en precio de reventa. Eso está... Yo tengo un jacket que es de Mamba Academy. Uh-huh. Que yo lo compré justo antes de que Kobe se muriera. Y... Ahora tú lo buscas en eBay y ese ya que cuesta... O sea, yo llegué a verlo en 5 mil pesos.
Diablo.
Y era usado.
Está cabrón, ¿verdad? Este mundo va a joder.
Pero eso fue justo cuando Kobe se murió.
El
ya
cómic de Black Panther no va a llegar a 5 mil, pero Marvel...
Pero Marvel tiene que estar súper bellaco.
Tiene que estar bellaco por la noticia. Pero a alguien le van a hablar por los pelos allí de cabrón, no, no.
Pero es que no hay manera.
Se acabó la tinta.
Es especulación.
Es totalmente especulación. Es que le estás viendo los huevos al perro ahora. Pero cuando lo sacaron, tú le decías al de Marvel, le decías, no, hay que tirar 500,000 copias más. Mámate un bicho, un Black Panther, cabrón, y último.
Es que no. Eso es lo que yo imagino, como que ellos hicieron, claro. Ellos hicieron tracking de cómo esto se vendería y no vieron números y dijeron, fuck it.
¿Qué cojones, verdad?
Y eso pasa un montón.
Tienen que usar el algoritmo de la máquina de Netflix para que tal vez le dijera, cabrones.
Pero cabrón,
pero tú te acuerdas de esta película, Bridesmaids, que sí, es cómica. Cuando arrancaron el primer trailer de esa película, todo el mundo lo masacró, que esto se veía bien mierda, que el director este lloraba, todos decían, ¿por qué estás viendo esta porquería?
Partió.
Taquillera número uno, hizo más chavos que Thor, que salió la misma vez. Eso fue otra vez, algo del 2011.
¿Ya?
Sí.
Iba a decir algo, pero no. Vamos al próximo. No, va a quedar que Marvel no nos paga. Próximo tema tampoco nos paga, pero vamos a hablar de la continuación y la alargación y el éxito de la novela de la salida de Molusco y sus dos compañeros de SBS Puerto Rico.
Está literalmente para lo último.
Se fue. Y se lo dijo a todo el mundo.
Correcto.
Y le dijo a los panas, aguántense, que yo voy a hacer un post que diga, ustedes son dueños de su destino y respeto la decisión.
Y después
que
cada tomen. Uno se van poco a poco.
¿Qué pasó aquí?
Mano, para no sorpresas de muchos, sabíamos que esto iba a ser una novela. Sabíamos que todo el mundo iba a hablar de esto.
Antes de que tú sigas, quiero decir una cosa. Todo el mundo que está diciendo, vigila que se va este, vigila que ya en todos estos días fulano anuncia su renuncia mañana y ha pasado. O sea, esto no es como predecir, esto no es como si era algo difícil de predecir. No,
como
no.
La cómic de Black Panther.
Ajá, exacto. Eso era más complicado. Continúa, Gaby.
¿Sabes? Spoiler alert, Molusco es parte de la farándula de este país y ese tipo de cosas, gústete o no te guste, Molusco tiene un power hoy en día bien grande. ¿Qué sucede? Todo el mundo se ha enfocado en hablar de que él se fue. Ese es el foco. De que cuánto le ofrecieron, de que por qué se fue. Hoy salió la mega sorpresa, ¿verdad? Para otros muchos, de que le ofrecen a Chente dinero para irse para SBS.
1.7 millones de dólares.
Estamos hablando de que no hay talento fuera de, si no buscas en internet. Hoy en día no hay talentos radiales.
No los desarrollan.
No se desarrollan.
No lo desarrollan.
¿Qué sucede? Ya, lamentablemente, para lo que es televisión y la radio, los talentos no dependen de ustedes. Entonces, estamos viendo un movimiento que sorprende a muchos, pero no sorprende a otros. Es bien lógico ver que Molusco no sienta la necesidad de decir que sí un contrato. ¿Por qué? Porque tiene una almohada, que es su contenido en las redes. Él le llega a pasar esto mismo en el 2000, estaría llorando, porque ese era el contrato, no había más nada. Él había logrado ya lo que cualquier otro en medios regulares quería lograr.
Soñarían.
Llegar ahí. Pero ¿qué sucede? Ya hoy en día ninguno de esta gente tiene que tener esta preocupación. ¿Por qué? Porque si va construyendo su minita en YouTube y en las redes sociales, tiene una almohada.
Es un safety net.
Claro. Lo que pasa es que el de Molusco es una malla king size.
Hey.
Es gigantesca. Entonces hay que analizar el suceso aquí con este movimiento de SBS ofreciéndole chavo a Chente. Esto indica que la radio está bien apretada. La gente dice, no, ¿qué va a hacer, Gaby? La radio está apretada porque se le está quedando corta a lo que está pasando.
Pero apretado no en chavo.
En talento. Es que acuérdate, yo creo que yo he comentado esto varias veces. Televisión y radio se nutre porque las agencias de publicidad todavía, el chunk más grande de publicidad lo meten en esos medios. Porque esto es una pica de años. Uh-huh. Esto es una pica de que yo te voy a pautar, tú me vas a dar tanto y de esta que yo te voy a dar, me voy a jaltar tanto más.
Sí, que hay una rutina ya
hay escrita. Hay una rutina escrita y hay unos porcientos que no se ven, pero todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa? El internet vino a romper eso. que eventualmente, en años después, vamos a caer en el mismo peo, porque ya sabrán cómo manejarlo y harán la misma mierda que hacen en radio y televisión, la harán en las redes. Por eso es que hoy en día ustedes ven figuras que empezaron a hacer un videito en Instagram y hoy en día están en todos lados. Un Brian, vamos, voy a irme de Molusco un momento. Brian está en todos lados.
Sí, hasta con el gobierno.
O sea, Brian empezó,
hasta con el gobierno.
Brian empezó haciendo chistecitos con las mujeres en Instagram. Se pegó, lo cogió esta niña,
Gisette,
lo llevó a televisión. Ah, la pegó. No. Cuando esta gente llega ahí es porque saben que trae un público de las redes. Porque tú ves a Valiente, tú ves a George, tú ves gente de redes en estos círculos. Están tratando de jalar el público que ya no tienen. La generación de hoy en día no sabe lo que es el 2, el 4 y el 11.
Y es que tampoco lo pueden consumir a la hora
no
que...
No es necesario.
Pero es que está puñetero tú pedirle a alguien que se yo... No, o sea, ponle chamaquito, gente en universidad y gente trabajando en...
Ya eso no existe, que lo tiene que ver a las 3 de la tarde.
No pueden verlo, están trabajando, están ocupados, están
haciendo cosas. Para mi generación que no había más nada. O sea, era televisión. Eso es lo que había. Uh-huh. Tú no tenías la alternativa de lo que pasó hoy en día. Un chamaco joven está con una película en Netflix, si es que la ve, o en YouTube, porque ves más YouTube que Netflix.
Sí.
Y están en el celular. Están haciendo las dos cosas a la vez. Uh-huh. O sea, la competencia hoy en día es gigante. La cuestión de atender a toda esta audiencia es bien complicado. Por eso tú puedes, un tipo en Singapur, puede ser millonario. Y el tipo lo que está haciendo es grabándose con el celular, sin micrófono, con la luz del día. Pero el contenido es bueno y hace millones.
Y millones lo ven.
Y tú puedes hacer un contenido cabrón con luces y cosas bien cabronas y no cliquea y no hace los millones del tipo de Singapur. Eso es lo que pasó aquí.
Por eso tú ves en TikTok también hay como que nenes africanos y jodiendo, como que en aldeas que tienen alguien con un teléfono. Los graban ellos bailando y whatever. Los
nenes africanos que bailan, cabrón.
Esa gente. Y están haciendo chavos, pero alguien los está cogiendo pendejo.
Y eventualmente también es un ciclo de estamos pegados, porque es pegado, ¡fuap! Y después, como baja tan duro que desaparecen. O sea, yo prefiero estar ahí, en esa navegación, y tú decir, ok, pues, mi audiencia son 20,000 personas semanales, vamos. Pero que sean 20,000 se mantengan, a dar un pico cabrón y subir al carajo con 10 millones y de momento darte una baja.
Que ya, el ego tiene que
quedar destruido. Que te cracha.
Destruido.
Pero lo que pasó, a mí me dio más noticia, lo de la noticia de Chente, de que le ofrecieron 1,700,000 pesos, que la misma salida de Molusco. La misma salida de Molusco era algo que yo podía entender como que eso era un paso obvio a que sucediera.
Sí, la movida de que él se fuera hizo un ripple effect, creó un temblor, puso...
Y la gente
era inseguridad.
Ah, es que soltó ese fijo, qué sé yo. Pero acaba de... La renuncia de Molusco acaba de establecer el que la radio diga, diablo, ya no somos tan impredecibles. No es la palabra.
Indispensable.
Indispensable.
Pero sí, en la entrevista en el podcast que grabaron con Jay Fonseca, Chente, Playmaker, el último que salió, que Molusco tú lo ves en una diciendo, yo no necesito trabajar en la radio, yo lo hago porque es lo que me gusta, lo que me apasiona y qué sé en el carajo. Yo vi eso y yo lo vi más como que este cabrón está sacándose el bicho, como que está dándole un warning a la gente, como que ustedes son mis jefes, pero el que manda aquí soy yo. Y alguien de mi oficina fue peor todavía, dijo, ese se va para el carajo, vigila. Y yo así me dije, ah, carajo. El otro día, boom.
Que tal vez no tenga nada de esto de que me voy ahora. Pero porque
tiene
vamos.
Que llevar, Playmaker se tiene que ir.
Él se lo lleva. Sí,
se lo lleva.
Es producción.
La producción.
Diablo, el hoyo es grande.
El hoyo es grande.
¡Wow! Eso es lo que voy. El hoyo es gigantesco, cabrón. Están hablando, pero es que, ok, ¿qué otras figuras quedan? Vamos, figuras que podemos hablar de ellos. Rocky, la Bulbu, eso es lo que queda. Porque perdóneme, pero ni este tipo ni los que están en el otro lado,
Danilo y
eso ellos, es el reggaetón, ¿verdad?
Ellos brincan por todos lados.
Brincan por todos y se van mañana y le importa un bicho a la gente. Pero un Rocky mañana se va y hace noticia. Te guste o no te guste, Bad Bunny está diciendo que es una mierda. hace noticia.
El value de Rocky subió un montón ahora.
Pues claro, cabrón. Seguro. ¿Sabes? Y vamos, que le hayan ofrecido el espacio a Chente antes que al mismo Danilo y a... Cabrón, eso dice un montón.
Sí.
Eso dice un montón.
Pero ya ellos están en SBS.
Claro, pero es más fácil mudarlo. Era más fácil, ok, vengan para acá.
Es verdad.
Que yo venir a decirle a Chente, decirle...
Que no hace radio.
Me importa un carajo ustedes dos porque ustedes hacen numeritos, pero no me importa un carajo. Vamos a traer a Chente para acá, que ha dicho mil veces que se pasa por los huevos la red, televisión y radio.
Siempre hay un precio.
Que ofreciendo eso iba a temblar y no, o sea, se puso más fuerte.
O sea, y el decir...
Hay que conocer el valor.
Claro, porque... Le acabas de decir cuánto ellos piensan que tú vales.
Exacto.
Y él va a decir, ¿tú piensas que yo valgo 1,700,000? No.
Y el que diga que lo vale, un morón que no conoce un carajo de cómo funciona esto.
Claro. ¿Sabes? Y vamos, lo que iba con Molusco también. La gente dice, ¿qué tiene? Pero con YouTube... Analicen la carrera de Molusco. Molusco siguió infiltrándose en todos los medios.
Él hace todo.
Cabrón hace show en el Choliseo. Hace obras de teatro.
Películas.
Él no solamente es YouTube. El tipo ha creado un fucking imperio. Y yo me alegro que esto esté pasando en este país. Porque
ahora...
hablamos de ay, Mr. B. Ay, el otro. Todos son gringos. Me alegro que alguien de aquí... Hablemos de la manera que estamos hablando. Eso es bueno para todos.
Sí.
Ay, que no hablen más de Molusco. Mire, mami, es un bicho. Ay, ese tipo está estableciendo ahora mismo unas cosas.
Ay, y los que les molesta que hablen de Molusco aquí, cabrón, ¿tú sabes el significado de cultura popular?
Exacto.
Ah, bueno, por lo menos en nuestro podcast...
Es que nos han dejado hablando de Chente y Molusco todo el tiempo. Puñeta, la cultura popular de Puerto Rico ahora mismo
empieza por ellos dos. Y yo estoy bien claro que ellos están más arriba que yo. Yo no. Estoy bien claro, cabrón.
Vamos a hablar de Juan del Campo.
Exacto.
Nadie sabe quién es.
Hay que explicar quién es.
Yo le digo que es Juan del Campo.
O sea, ni de Licha hablábamos tanto y se quejan. ¿Tú me entiendes?
Exacto, tú sabes. Pero
Licha es lo que este dijo, que sube.
Y se cocota. Molusco, me acuerdo un montón, esto ya no es radio, porque han hecho la comparación con Howard Stern, que ya eso hasta aburre.
Sí.
Lord Michaels en NBC.
Ah,
el que manda en Saturday Night Live. También
el
manda
poder que
en
tiene, el Tonight poder Show. Que tiene.
En el que va después del Tonight Show, que es el Late Show.
El Late Show.
Lorne se va y él dice, me voy a llevar mis tres franquicias. NBC se escocotó.
Pues cabrón, la fuerza que ahora mismo tiene... Vamos a buscar historias viejas. ¿Se acuerdan del taxi, el tipo de Uber que Molusco pegó en República Dominicana?
Ajá.
Hizo un tipo que le dio Uber, lo convirtió en una estrella de reggaetón en República Dominicana. Cabrón.
Y ahora el tipo vive de eso.
Estamos hablando de que tiene el fucking toque en este momento. Exacto. ¿Cuánto tiempo le dure? No sabemos, esto nadie lo sabe. Pero tiene el toque de Midas en
con lo de Chente, lo del valor, porque es que vi mucho por ahí como que, 1.7, en los comments de la noticia en el Nuevo Día. Mi hermano, esta gente se creen que ellos, o sea, hay un pendejo que se llama Toño, yo no sé qué hostia de Barceloneta, que se cree que él merece estar más ahí más que Chente.
Como todo.
Como siempre, hay los brutos en los comments y todo eso revoluce. La gente no entiende lo del valor de 1.7 millones de pesos, que ya tú has hablado de eso específicamente, pero mira, Chente, que en un año te entrevistas a todos los artistas más grandes de reggaetón, eso vale más de 1.7 millones de pesos.
Sí, claro. Sí.
Tú tienes eso en tu canal. O ponle que sea como que Chente los entrevista, sale en el canal de YouTube, pero también lo ponen en la radio. Te añadió más valor de lo que tú le estás pagando. Y exacto. Chente tiene ese pool de esas entrevistas.
Mira,
¿cómo tú vas a creer eso?
Voy a jalarlo pa Milau, que es el que conozco, ¿verdad? Cosas que la gente no entiende, pero tú, estando en este negocio, entiendes que diste el next step. Dos cositas. A mí, yo sentí que habíamos dado el next step cuando empezaron relacionistas públicas a enviarme comunicados de que tengo este artista, a ver si lo pasan. Ya significa que te están viendo como un medio.
Uh-huh.
O sea, ya tú brincaste ese next step. Segundo next step. Reuniones que tengo bastante a diario. Mira, estoy aquí porque yo quiero hacer un podcast y cada vez que hablo podcast mencionan GW5. Pues yo siento que di un next step. Eso significa que tu trabajo se está viendo, tal vez no a los millones o 3 millones y qué sé yo, pero esa consistencia de que tú te estás estableciendo en un medio. Estamos creando un puto medio. de hablar de podcast. No es gente que está haciendo podcast en las casas. Ya subió a otro nivel. Ya la gente habla...
En este país.
Porque en Estados Unidos eso está pasando hace rato. Sí, en México, en 20 sitios. ¿Sabes? Gente en México que tienen más chavos que el carajo por estar haciendo podcast. Que hoy en día el podcast se entiende como que tiene que ser visual. Que no es necesario. Pero el podcast brincó a que sean video podcast. En la industria se está creando una industria totalmente nueva. Estamos en el momento, como lo que hablábamos ahorita de Image, estamos en un momento en que se está reestructurando la industria y nosotros estamos montados en ese barco. ¿Cómo terminemos? ¿Cómo no? Eso no lo sabe nadie. Pero aquí se trabaja con cojones. Y la gente piensa que hacer podcast es mear y sacudir. Uh-huh. Y que nosotros venimos, esta gente lo que se sienta ahí a joder, qué sé yo. Mi hermano, son las 8:40 de la noche ahora mismo.
Jueves.
Nosotros
yo pudiera estar en la placita.
Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana.
De noche, tú. Estamos de noche, cabrón.
Nosotros nos vamos de las casas a las 6 de la noche, que en este momento sales de noche.
Sí.
Y estamos todo el puto día trabajando y todavía no hemos terminado.
No, falta.
Y la gente piensa que es mear y sacudir.
No, pero el pendejo aquel que decía, diablo, los machorros, hacer podcast paga, yo voy a juntarme con dos panas a grabar podcast.
¡Hazlo!
Pero es que lo hagan, se mete mano. Mete mano, te apuesto, todo el que habla mierda de nosotros, pásame el balón, tiene mejores números que el tuyo. Y cabrón, nadie escucha ese
pero podcast. Pero cabrón.
Al menos se lo van a disfrutar si quieren ganar algo. Te vas a reír.
Yo pienso que se quitan a las 3 semanas. Graban los primeros 2 episodios y el tercero, diablo, este es el que está bien duro. Y no vuelven a grabar más.
Se van a dar cuenta que aquí el secreto es consistencia. Y la consistencia duele.
Estoy dándole cantazo al micrófono.
La consistencia duele porque te das cuenta después. Sí. Vamos, aquí todos partimos de querer que nos escucharan. Nos reunimos, empezamos a hablar y hoy en día, pues, para mí es un negocio. Uh-huh. Y yo lo tengo que ver de esta manera. Y tengo que pensar...
Yo lo vi.
¿Sí?
Yo vi a Gaby editando mierda todo el día y, ¿sí? y cambiando de videotape a digital, haciendo muchas mierdas. Bueno. Y ahora lo veo que llega, se pone un hoodie y se sienta ahí.
No, yo vi a Gaby hablando de que no, estaba punchando este podcast. Uy, Dios mío, qué podcast más mierda.
Pero es parte del proceso.
Ha cambiado. Sí, lo que pasa es que no es a una velocidad exagerada, pero no es igual. Estamos sentados en donde había gente que hablaba mientras grabábamos.
Exacto, cabrón.
Aquí había una gente que yo escuchaba cuando yo estaba
hablando de Farmagul.
Y no tan solo eso, Gaby, que la gente también piensa como que, esto vamos a ganar de hoy para hoy.
No.
No.
Y esto es procedimiento, esto es lento.
Es lento.
O sea, yo he visto gente que graban podcast y me han preguntado, ¿cómo tú haces para los auspicios? Papi, eso... No hay una fórmula. No,
el auspicio te llega.
Y hay gente que tiene podcast hijos de puta y no tienen auspicio.
Si le da la gana.
No auspicio. El Patreon, ¿qué pasa? Tú lo analizas y para los que hacen contenido, pues es una manera de contrarrestar la cuestión de los auspicios. El Patreon ha hecho que los podcasts puedan hacer movimientos como Molusco está haciendo ahora mismo con la radio. Porque ellos, mientras el Patreon les esté manteniendo unos sueldos, porque no estamos diciendo que los Patreon dejan a todo el mundo millonario.
Sí, no. Se creen que se están metiendo 100,000 pesos al año por el Patreon tampoco.
Es más, Chente no estaba haciendo Premier.
Y empezó ahora.
Empezó a hacer Premier y la primera Premier dijo, no manden chavo, ya se le fue eso. Sí. Cuando vio que en la Premier terminó y se ríe, ya habían 400 y pico pesos. ¿Sabes?
Saludito a Liesen.
¿Sabes? Hello. Eliezer fue uno, sí.
Eliezer ya no saludaba.
Ellos no usan stickers ni super chat.
Nada, porque acuérdate.
Y no enseñan los comments. Ellos leen uno que otro comment en vivo.
Primero, no tienen la infraestructura para poderlos enseñar.
No.
¿Eso es?
No, porque ellos quieren seguir usando una plataforma que...
Pues ahí
volvemos. Eso es problema de ellos.
Pero Chente lee comments en vivo y todo ese revolú y Sengo está... Era el que me esté diciendo puerco, me mata un bicho.
Porque ahora están haciendo... Como a las 9 de la mañana, uno en vivo y después graban todos los
días. A las 9 de la mañana, ¿eh?
9 y 10 de la mañana.
Bueno. ¿Quién carajo ve eso a las 9 de la mañana?
Oye, ¿hacemos el live del Popa la semana que viene?
Sí, yo creo que
el jueves. El jueves próximo es el live del Patreon de Hablando Popa. Tenemos un par de trabajos de grabar.
Hay un par de proyectos que estamos grabando.
Ah, sí.
Que termina uno bien
joven. Y de esta manera, como es como de San Valentín.
No del amor.
Después,
me parece fantástico.
Tenemos a ese otro macho, lo tenemos después al palo. Al otro que nos, él come nos acompaña y si no lo, lo vamos a tener, okay. Papi, pero
es sí, sí, Dios bendito, mira, ¿no? El come se tiene que coger días libres también. Hablando del come, que gente habla mierda de Gallimbo y todo lo que es allí, ahí en el chat de Siempre el Lunes del WhatsApp, tú estás en ese chat. Uh-huh. Ah, yo no voy a decir nombres porque qué carajo importa, pero hay dos o tres que cuando salen noticias de Molusco, de Rocky, whatever, rompen a hablar mierda de todos los podcasts, ¿sí? Porque estos pendejos se creen famosos y... Yo no entiendo el hate así tan estúpido. ¿Por qué ustedes dejan que estos brutos se hagan famosos? Mi pana, estos son los medios.
Ya. Yeah.
Y come los otros días, escribió algo en ese chat como, mira, estos cabrones hablan de Chente y esta mierda como si estos cabrones lo que iban para allá era aprender el micrófono y hablar mierda como si no se trabaja. Y come dio una rosquita bastante buena. Come uno que trabajaba allí con cojones en Gallimbo haciendo cosas que nadie aquí ha visto.
Ya. Yeah.
Porque eran behind the scenes producciones. Uh-huh. Bianca Gralau grababa allí y come era el productor de ella.
Yep.
Y... nadie sabe eso, y entonces dicen que como lo que hacía ayer era beber y meterse droga.
Volvemos. Lo que pasa es que aquí la gente fue viendo el crecimiento, pero vamos entonces a analizar esto con el reggaetón. Piensen que los podcasts son lo que le pasó al reggaetón. ¿Sabe? Todo el mundo empezó underground, como empezó el Vico C, el otro. De momento grabaron, de ahí grabaron y siguió creciendo a lo que hoy en día pasa. Lo mismo pasó con los podcasts.
Y a la gente le molesta que la gente crezca. Yo no entiendo esto.
Es que se está creando un medio nuevo.
Siempre el lunes. Hay un montón de gente que critica Siempre el Lunes porque tanto anuncio y tanta hablar de la mierda al principio. Hablan de las noticias, puñetas.
Claro, eso hay que hacerlo.
El podcast ha crecido porque ellos tienen sponsors y hacen sus cosas, tienen sus rutinas.
Siempre el lunes y la hora machorra dos veces. Realmente eso es macetaminofén, esa es la expansión y el crecimiento de un individuo también.
Uh-huh.
Uno se llama Molusco TV, otro se llama Gallimbo, el otro se llama Siempre es Lunes.
Yo tuve una
pero es la continuación hoy de un escritor de las redes sociales que tiene dos podcasts muy exitosos.
Correcto.
Y que tú pues no lo asocies con que es el producto de Maceta, pues.
Pero es él, es él.
Es la continuación.
Si lo comparas a un equipo de básquet, pues Alexis y el LeBron. Alexis y el LeBron, y hay roleplayers al lado de él, sí. que hay unos que meten 30 puntos como Oscar y Valiente.
Pero se trabaja y se coge en serio.
Exacto.
¿Sabes? Y qué pasa ahora, pues vamos entonces a dar un pequeño chavo a Maceta. Maceta es de los que entiende que cuando empieza a entrar más dinero, hay que mejorar el core. O sea, hay que meterle a lo que había.
Uh-huh.
Él se podía haber quedado grabando en una conferencia allí toda la vida. Iba a sacar buenos números. Pero ¿qué sucedió? Cuando hicimos el merch acá, que hablamos de entonces visualmente darle el cariño, el juego cambió. O sea, tú vas cambiando.
Y también los views subieron.
Nosotros hablamos mierda y jodimos con cojones al principio en Hablando Pop de que, para el carajo el Patreon, qué sé yo.
No.
Nosotros,
muchas gracias a los de
sí, no, pero que al principio ustedes decían que Peyton era una mierda.
Claro.
Porque no lo habíamos tocado. ¿No?
Y obviamente.
No lo veían como algo viable en ese momento.
No pensábamos que íbamos a tener un apoyo tampoco en Peyton. Porque acuérdate, nosotros hablamos de cultura popular y vacilamos y qué sé yo.
Pero mira.
Pero no somos el vacilón mainstream.
El hoodie que tú tienes puesto. Uh-huh. Demasiada grasa. Me acuerdo al principio que están estos dos en el chat hablando. Mira, cuando hagamos el Peyton, qué sé yo, cabrones. Nadie quiere pagar para vernos hablar de tenis todavía.
Eso es que... eso
bájale.
Este ambiente...
Power Rock recibe eso.
Sí.
Pero no hace sentido.
Es que empezando así, no...
El mismo podcast te empuja a decir, ok, este es el momento. Este es el momento. ¿Sabe? Un Power Rock, y vamos a ir cerrando con esto, streaming habló la semana que viene. Un Power Rock, por ejemplo, un salto después razonable podría ser que empiece a salir dos veces al mes, después de momento salga semanal. ¿Sabe? Ese es el crecimiento razonable. No me pasa nada. El crecimiento razonable sería ese.
Exacto.
¿Qué pasa? No me pasa nada. Es un proyecto que conlleva mucha producción.
Está puñetero la producción.
Y hacerlo toda la semana está cabrón.
Pero hacen un Patreon,
le saldría. Pero si mañana viene whatever y me dice, este es el billete que hay para No Me Pasa Nada, júralo que lo vas a empezar a ver toda la semana. Ellas mismas le va a gustar hacerlo. Uh-huh. O sea, si de momento empiezan a recibir dinero por él. ¿Sabes? Cabrón. Esto es un movimiento que si se recibe el apoyo, se crece. Y yo creo que con eso estamos estableciendo el que no se molesten porque hablamos de Molusco y Chente.
Hoy moléstense día, porque Gaby no nos paga lo que Molusco y Chente le pagan a sus empleados.
Me encantaría ganar lo que esos cabrones ganan.
Pero realmente lo que nosotros ganamos es de acuerdo al número.
Sí, exacto. Para nuestros números, sí.
Estás hablando de los Patreon y esas cosas.
Vamos, lo que general, nosotros hacemos.
Ah, no,
nosotros
yo todavía pienso que ustedes me pagan demasiado.
Recibimos super chats.
Coño, hay un apoyo. Hay un apoyo.
¿Sabes? No, en verdad está cabrón. Yo siempre lo digo, al principio de mes yo hago una compra para casa de papi, que es gracias a esto.
Pues,
y eso para mí está bien cabrón.
Y eso no pasaba antes. Y para terminar, ¿verdad? Porque si no seguimos en el mismo crecimiento, nosotros hemos dicho mil veces, este caballero y yo empezamos frente a un televisor en dos sillas que nos rompía el culo.
Literal, cabrón.
Y hoy en día...
Pero probablemente para llevarlo, Molusco también tuvo que haber empezado.
Claro,
en la cabina de Alfa.
Molusco era gordo y feo.
En Alfa Rock,
ahora es flaco y feo. Exacto. Y millonario.
¿Sabes? No está feo, cosas... ya, ahora es como Jay-Z.
Sí, sí, porque ahora tiene billete. Ahora huele rico para mucha gente.
Y la tiene la jeva también.
Este,
mira, te streamea, vean todo el contenido que está cubriendo esto de Molusco. Todos están buenísimos. Sí, mano, todos están buenísimos.
Y así... Es tema, y es, pues, un mes estuvieron con Liche y no la soltaron, pues ahora le toca a Molusco y a Chente.
No, Molusco es más interesante y también para que aprendan cómo funciona esto del entretenimiento, que ustedes no saben un carajo y yo siempre estamos opinando.
Cierto.
Tú odias los chats.
No, esto tiene que los chats. Ahora me va a caer encima, eso fue el bicho.
Dicho esto, denle like, denle share, comparten este contenido. Gracias a toda la gente que se conecta toda la semana aquí a la Premier. Que nos tiran con alguito esta semana. Tengo un chorro porque además de Mario, alguien más tiró. Déjame ver.
Daniel.
Ajá.
Ay, me lo encontré los otros días. Te dije.
Ah, vi la foto.
Sí, para lo de aquello. ¿Verdad?
Ese es Daniel.
Daniel.
El de que enviaste la foto. Sí. Coño, okay. Gracias, Daniel.
Cool. Félix, Mario y Daniel tiraron el super chat. Súper agradecido por eso. Sigan haciéndolo, ¿verdad? Nos ayuda un montón. De ahí sacamos para poder pagar un técnico, ¿sabes? Para poder seguir haciendo este contenido que nos encanta tanto y sé que a ustedes les gusta. Con eso dicho, nos vemos la semana que viene. Celio los controles. Gracias, mi gente. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.